Ayer ha sido el día del amigo, querido amigo Borda. Y seguramente, yo no estaba escuchando hoy la radio ni mirando la televisión, pero ya lo escuché al calculo, ¿no? Lo que habrá sido eso. No quiero decir una parodia porque temo ofender a algún amigo que haya dicho eso, ¿no? Pero me imagino que, bueno, estamos hoy en el día del amigo y ojo, oh, porque los amigos, vamos a hacer nosotros también. Y vamos a incurrir en un vicio fatal. Porque todos los que hablaron del día del amigo hoy, que han sido todos, estoy seguro, habrán creído lo siguiente. Habrán pensado. Todo el mundo habló del día del amigo, pero nadie como yo. Y todos dijeron lo mismo. A mí, les juro por Dios, me asalta la convicción de que sería capaz de hablar como nadie. Pero es una convicción que tenemos todos. Es la falsa convicción que tenemos todos de que podemos hacer las cosas de un modo distinto. Pero sucede algo paradójico. Las personas que verdaderamente pueden hacer algo distinto también tienen esa convicción. ¿Se entiende? Todo el mundo cree que puede hacer algo distinto. Incluso los que no pueden hacer algo distinto. Pero sucede que los que sí pueden hacer algo distinto también tienen esa convicción. En cuyo caso se igualan los que sí pueden hacer algo distinto con los que no. Porque ambos grupos tienen la convicción de que sí. Y entonces viene ahora, ¿cómo reconocer a uno que puede hacer algo distinto? ¿Y cómo diferenciarlo de uno que no puede hacer algo distinto? Y peor todavía, ¿cómo reconocerse a uno como alguien que puede hacer algo distinto? Porque el pensador decente debe tener en cuenta esto. Y sabe que todos creen poder hacer algo distinto. Y él también lo cree. Pero yo creo que lo honesto es pensar. Pero ¿seré yo uno más de aquellos que creen poder hacer algo distinto no pudiendo hacerlo? ¿O será verdad que puedo hacer algo distinto? En el primer caso, si uno sospecha ser uno más de los que no pueden hacer algo distinto creyendo poder, pues lo que surge es una especie de renuncia. Bueno, yo debo ser como todos. No está mal. No está mal esa sospecha. No está mal. ¿Y cuál es la otra? La otra es insistir. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente puedo ser distinto. Y lo hace. Pero ¿y si lo hace? Y usted era uno de aquellos que, creyendo poder hacer algo distinto, pues no podía. Ay, grave. Podemos seguir hasta el infinito en esta duda. Yo elijo quedarme en la duda. Entonces, ni hago ahora una reflexión sobre el Día del Amigo, ni no la hago. Porque usted se preguntará, ¿ha hablado este hombre acerca del Día del Amigo? Yo, honestamente, deberé decirle que no. Pero otros podrán decirle que sí. Que si bien no habló de los amigos y de lo hermoso que es tener amistades, y no ha dicho que es rico, pero en amistades y esas cosas que se dicen, pues ha mencionado la palabra amigo no menos de 7 veces. Y entonces, ¿qué dirá un tercero? ¿Ha hecho o no ha hecho la reflexión del Día del Amigo? Pues hagamos las cosas así. Para el que quiera que yo haya hecho la reflexión del Día del Amigo porque sospecha que sí estaba en condiciones de hacer una reflexión diferente, pues para ese la hice. Para el que no quiera que yo haga una reflexión para el Día del Amigo, pues considera que yo, si bien creía poder decir algo distinto, no podía decir algo distinto, pues para ese no la hice. Ahora, pregúnteme a mí si la hice o no la hice.
Esto es Demasiado Tarde para Lágrimas, el programa de Alejandro Dolín.
Claves para evitar la depresión. Muchas personas están deprimidas y llaman a este programa y dicen, ay, o sea. Bien, casi todas las personas se sienten deprimidas de cuando en cuando, con motivo o sin él. ¿Es usted una de ellas, señora? ¿Eh? Bueno, tenga en cuenta que qué estúpido queda un locutor cuando pregunta cosas que nadie le va a responder.
¿En serio, no?
Por ejemplo, ¡va, Bariloche! Y que cuando llamaba por teléfono el tipo le decía, sí. Dice, tenga en cuenta que los estados de ánimo pueden fabricarse. Ah, fabricación y venta de estados de ánimo.
Qué lindo.
Interesante.
Yo creo que sí, pero no sé si puede fabricarse.
Bueno.
Aprenda a combatir la depresión mediante algunos de los siguientes métodos, lápiz y papel. Bien. Primero, compre algo que le guste. Digamos, la casa. Y se deprimirá si no puede comprarla. Bien. Embellezca su hogar, señora. No tiene que gastar mucho, ¿eh? Unos lindos paños de cocina. Ah, cómo embellecen el hogar unos lindos paños de cocina. Mire, yo tenía una casa que era asquerosa. Una porquería, una cosa pequeña, lúgubre, oscura. Compré dos paños de cocina y quedó igual. Bien. Dice, no. Dice, un accesorio decorativo para el baño. Ah, cómo no. Ah, digamos, ¿qué puede...? Es una tapa nacarada para el... Lindo, ¿eh?
Lindo,
está bien. Calcomanías para poner en el espejaime.
Claro.
Funda para los sanitarios, ¿vio? Esas de toallas, es una porquería, ¿eh? Uno cuando va a algunos baños ve toda cortina, toda fruncida, funda, yo me meto, dice, ¿qué es eso? Gente que tiene demasiado tiempo, ¿no? Bueno... No, si le sigue la depresión después de haber decorado el baño, dé un paseo por el parque. ¿Qué parque? O explore un área desconocida.
Qué lindo. Se va allí, qué sé yo, a Villa Alianza.
Las da reír, salta una vuelta por la placita de Villa Alianza y explora un área desconocida. Se le va la depresión seguro. Bien. Trate de observar todas las cosas hermosas que encuentre en su camino. Igual. Dice, lea un libro que le guste, preferiblemente uno de trama ligera o humorística.
Divertido,
¿eh? Esta es la vieja superstición según la cual los libros de trama ligera pues, le producen a uno una sensación de bienestar, de olvido. Y no es así, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lea, digamos, Crimen y Castigo, me tengo que sentir atormentado. En tal caso me sentiré deliciosamente atormentado. Pero esto de juzgar la felicidad que produce un libro, según el argumento que el libro tenga, me parece tan estúpido que no resiste el menor análisis. Quiere decir que un libro de trama humorística produce un sentimiento humorístico, porque el argumento es humorístico. Y un libro de argumento trágico produce a uno la sensación de tragedia. Uh-huh. Nadie le diría Moby Dick por miedo a morir ahogado. Es cierto. Y sin embargo es cierto. Sin embargo es cierto. Es así. Pero lo es de un modo tan extraño que esto resulta ridículo. Es cierto que uno toma contacto con la tragedia si lee una tragedia. Se me dirá, claro, pero como usted sabe que a usted no le pasa nada, pero es que conviene no saber que a uno no le va a pasar nada para leer una tragedia, ¿me entiende? Lo hemos dicho tantas veces que ya aburre. Pero que usted lee una tragedia, bueno, después de todo es un libro. Y si ve la televisión después de todo eso es una película. Y cuando aparece el monstruo no se asusta y hace gala de su hombría y de su valor, nada más que porque no se asusta cuando aparece Drácula. Lo que hay no es que usted no se asuste, que usted no sabe ver películas. El tipo que dice ese no es Drácula, sino un muñeco que han hecho. Ese no sabe ver películas. Así que no sé, por ahí tiene razón este. Bueno, lea un libro que le guste, preferiblemente uno de trama ligera o humorística. Digamos... no, vamos a recomendar uno rarísimo. El malvado Carabel. De Wenceslao Fernández Flores. Lea ese libro. O El secreto de Barba Azul, de Wenceslao Fernández Flores, ya que El malvado Carabel, no recuerdo si es Fernández Flores. Son libros estos de autores españoles que en las primeras décadas del siglo escribieron unas novelas humorísticas que han caído en absoluto en el olvido. Algunas de ellas contra justicia, ¿no? Bueno, si el libro no le gustó, compre una planta nueva. ¡Ah! ¿Cómo me pone bien comprar una planta nueva? Yo cuando estoy mal... me voy a donde el japonés, ahí del vivero. Sí. Le digo, deme una caléndula. Y el tipo me dice, ¿que está deprimido? Efectivamente. Y dice, en estos días hay tanta gente deprimida que estoy, dice, vendiendo como no vendí nunca. Y
Y hay una cola, gente que está toda aquí. Mira, no le puedo dar mucha conversación porque está esa señora que... Deme dos caléculas. ¿Se ríe de las caléndulas? ¿Acaso conoce usted el remoquete que tienen esas plantas?
Sí, señor.
Bueno, pero he dicho caléndula, no he dicho otra cosa, ¿eh? Bien. Tómese unas mini vacaciones cuando esté deprimida. Ah, sí, usted se deprime, digamos, una vez por día. No trabaje nunca. Total, si en el trabajo le vienen a uno a traer el sueldo a la casa. Tómese unas mini vacaciones. Por ejemplo, aborde un autobús. Querrá decir un colectivo. Y dé una vuelta por la ciudad o las afueras. Y después regrese a casa. Ah, usted sí, señora. Usted, el día que esté deprimida, sale, se toma el colectivo, póngale el 15. Y le entra a pegar para allá, para el lado de... Después se toma el que viene de vuelta.
¿Cómo nueva?
Una hora y cuarto de ida, una hora y cuarto de vuelta, arriba el 15, parada. ¿Qué depresión, ni qué depresión? Dice, si no le gusta esto, empiece algún proyecto nuevo que le entusiasme. Aunque sea tejerse un suéter. Qué magnífico proyecto, ¿eh?
Sí.
Para los reportajes. Sí. Dígame, Rodolfo, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, estoy pensando en tejerme un suéter. Oh, cuánto nos alegramos, dice el locutor, que siempre dice lo mismo. Sí. Aunque no se alegre, aunque no haya oído lo que uno dice. ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, me voy a tomar... una cucharada de cianuro. ¡Oh, cuánto nos alegramos! Bien. Organice las cosas a su alrededor. Dedique el día, por ejemplo, señora, a arreglar su armario o los estantes de la cocina, o reúna todas las fotos sueltas y fíjelas a un álbum. Ah, el solo mirar las fotos mientras que las pego en el álbum me va a deprimir más todavía. Fíjese, ¿no? Después, plante en el jardín algunas flores que le gusten. Si no tiene un jardín, plántelas en un tiesto. No me diga si no tiene tiesto. Bien. Señora, sigue deprimida, ¿no? Cambie de lugar los muebles de la sala o el dormitorio. Oh, eso levanta el espíritu. Yo a la noche cuando me deprimo, cambio la catrera de lugar. La apunto para allá. Oh, vienen a quejarse los vecinos de abajo. Dice, otra vez está deprimido el coche. Es lindo cambiar los muebles de lugar.
Lindo.
Ah, parece que uno se mudara.
Sí.
No, no parece. No, es lindo. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay las marcas en el piso de antes. Porque está muy limpio abajo los muebles. Y muy sucio donde uno pasa, es terrible. A mí no me gusta cambiar los muebles. O sí, no estoy seguro. Bueno, ya me voy a decir. Bien. ¿Tiene rencillas con un amigo o familiar querido? Tome la iniciativa para hacer las paces. Ah, si no tuviera rencillas con un amigo o familiar querido, será el momento, pues, de tener una rencilla al solo objeto de hacer luego las paces y quitarse a uno la depresión. ¿Usted tiene alguna rencilla con algunos?
No.
Que yo ni eso. A ver si estoy peleado con algún amigo. Y me voy a tener que embrocar con alguno. Bien, me parece que sí. Pero no sé. Dice, ponga en el tocadiscos o en la radio su música favorita. No parece, ¿no? Un remedio muy... No sé. Después, haga una lista de las cosas que la hacen infeliz. Caramba, en un momento le voy a comprar una resma de papel. Y otra de todas las cosas buenas que le han ocurrido. Sí, bueno, van a ser dos listas de parejas, en general. Y decida cuáles de la primera lista puede remediar. Bueno, si se pueden remediar, ya no me hacen infeliz. Me hacen infeliz solamente las cosas irremediables. Pero bueno, estos son paradojas de azulejo.
Sí.
No se deje tentar por todo cuanto yo diga. Esto que acabo de decir, bórrelo, sí. Estamos grabando. ¿Qué fue lo que dije? Ah, eso de que lo que tiene remedio no tiene... No, eso es literatura de azulejo. Sí. Literatura de azulejo. Si quiere ser feliz, bla, 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 azulejo. Si algo te preocupa y tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Literatura de azulejos. Hay que romper todos los azulejos literarios. Uh-huh. Y dejar solamente los azulejos que están en su lugar, que es el baño, no la biblioteca. Y hay gente, hay escritores que parecen escribir sobre azulejos, aunque después los encuadernen, ¿eh?, y les den apariencia de papel. Pero todo parece escrito sobre un azulejo. No me gusta eso. Bien, acabo de incurrir en esa literatura. Hago una lista de las cosas, ya se lo dije. Finalmente, tome la determinación de posponer por 24 horas... todo sentimiento negativo.
Y al otro día se sentirá mejor. Es de esperar que esas 24 horas no se produzca ningún cataclismo. En cuyo caso usted permanecerá impertérrita ante las tragedias más espantosas. Sin embargo, habrá de decirse, ¿qué quieres? Han decidido posponer todo sentimiento negativo, y no por 24 horas, sino por tiempo indeterminado. Lo cual me parece a mí que está muy lejos de ser una virtud. Cuando voy a los velorios, no me gusta que la gente se ría. Y cuando veo tristeza a mi alrededor, no me gusta que la gente haya pospuesto sus sentimientos negativos. Pues la vida tiene, efectivamente. Voy a incurrir otra vez en literatura de azulejo. Y la vida tiene momentos. Decíamos recién con alguien por allí. Momentos dichosos que son como fósforos que se prenden en la noche. Pero ¿a qué negar que ocurren cosas, che? Entonces, bueno está ponerse triste si ocurren cosas tristes. No está mal. No está mal, ¿no? No está tan mal. También generar el optimismo, generar. Pero todo es un medio. Porque si mala es la morbosidad de la tristeza, yo creo que la otra es mucho peor. Pero, entonces, señora, no posponga usted por 24 horas todo sentimiento negativo, porque correrá innumerables riesgos. Finalmente, último consejo para evitar la depresión. Sonría a todo el mundo. Va bien este, ¿eh?
Muy bien, ¿no?
Va bien, ¿eh? Corre el riesgo, eso sí, que le pregunten de qué se ríe. Pero usted sonríe a todo el mundo. Antes los locutores sonreían también. Ahora no, pero antes sonreían. Sí, le sonreían. Bueno, los programas de preguntas y respuestas siempre le sonreían al tipo, ¿no? Dice, adelante, señor Batone, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado usted? Bueno, estuve un poco enfermo. Bueno. ¿No veía usted los programas de preguntas y respuestas? Que había... ¡Oh, cómo me gustaban! ¿Por qué no hay ahora programas de preguntas y respuestas? Eran fantásticos los programas de preguntas y respuestas. Había un locutor y venía un tipo, un concursante, ¿no? Cualquiera. Le preguntaban cualquier cosa. El tipo contestaba o no contestaba. Pero en las casas, siempre hay algún sabiondo en la casa. Entonces el sabiondo de la casa dice, bueno, guarda que ahora vienen los programas de preguntas y respuestas. Y se sienta ahí, ¿no? Y dice... ¿Cuál es el más grande de los océanos? ¡El océano Pacífico! El tipo decía cualquier cosa de la televisión. ¡Ve, que perdió! ¡Yo no sé cómo se presentan! Sí. Pero hay programa de preguntas y respuestas, ahora que me acuerdo. Porque el programa este, que yo veo siempre, Feliz Domingo, tiene preguntas y respuestas. Y la gente que lo ve de la casa hace eso que yo le digo. Me acordé por eso. Pero, y esto es peor todavía, porque en ese programa hacen preguntas fáciles porque son para estudiantes, ¿entiendes? Y son muchas preguntas. No son preguntas sencillas, no me va a preguntar. Tan sencillas como esa que yo acabo de hacer. Pero igual la gente se sienta ahí y... Yo no digo que no se siente, sienta fenómeno. Yo lo veo siempre, pero a mí me gusta. Y... En serio, me gusta, está bien el programa. ¿Qué quieren, viejo?
Estronático,
viejo. ¿Quién le mienta que le diga que yo soy el intelectual y que veo solamente los reportajes de Octavio Paz? No es cierto, viejo. No es cierto. Bueno,
Estronático de siempre.
Sí. Octavio Paz.
No.
Bueno, entonces se sienta uno y empieza a ver en compañía de la familia, ¿no? Y se sienta y dice, a ver. Capital de España, Madrid. Y mira a toda la familia y la familia lo admira cada vez más. ¿Cómo sabe el tío Raúl? Dice, qué genio. Cuando el otro día preguntaron cuál era la capital de Francia y el tipo enseguida dijo Madrid.
Francia no era, dice la tía. Era de Italia. Ah, de Italia.
Sí, algo era de eso. Bueno, pero además los locutores que conducían esos programas siempre riendo y llorando. ¿Cómo le va, señor fulano? Señor Filaquione, ¿cómo le está pasando? Bueno, estoy muy contento de estar aquí, decía Filaquione. ¡Qué señor Filaquione este! ¿No? Y le da una palmada en el hombro y le decía, las ocurrencias, señor Filaquione. Bueno, señor Filaquione, abandonemos esta conversación tan interesante. Mira, ¿no? Me gustaban tanto eso, pero ya no hay. Vamos a hacer un programa aquí de preguntas.
Sí, ¿eh? Con bueno, sonrisas.
Con sonrisas, ¿eh?
Sí. Qué gorda este, ¿eh?
Bueno, vamos a... ¿A qué vamos? Con la música.
Lo que sigue no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Muchas gracias, señores. Mejor dicho, buenas noches, señores. Tengan ustedes muchísimas gracias, como dijo aquel, ¿eh? ¿Qué dice, Tarati? ¿Cómo le va?
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues tenemos aquí cartas de los oyentes que no hemos podido leer del todo, pero vamos a acusar recibo de ellas siquiera, ¿eh? Pues estábamos con unos amigos que han venido a hacer una entrevista. Esto es todo. Traemos de leer y, si acaso, comentar más extensamente algunas de estas cartas. Dos o tres ideas para empezar a pensar sobre un tema. Esto es un borrador, ¿eh? Cosas que a uno se le pasan por la cabeza. Entonces me ha pasado por la cabeza en estos días y lo he conversado recién con un querido amigo. A ver si sale esto. Vamos a ver. Pero esto es para que después otro lo piense mejor y lo diga con mayor solvencia. Bien. Se trata de música. Vamos a ver si se puede decidir que hay dos clases de música conforme a los preceptos que se establecerán ahora. Vamos a dividir para su mejor intelección la música en dos. Y vamos a ver qué queda de un lado y de otro. Hola. Se trata de una música de orden sensorial, que tiene más que ver con lo absolutamente físico, que no con lo racional y lo sentimental. Es una música que llega desde afuera y usurpa no nuestra mente ni nuestro corazón, sino nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo aparato perceptor. Para decirlo mejor, es una música en donde la percusión está en primer término. La percusión, que es aquello que más directamente nos penetra. Una música que utiliza, digo, la percusión, que utiliza la repetición de ciertas figuraciones rítmicas. Y donde es más importante esto que acaba de decirse, el ritmo, que no la armonía y la melodía. Esto es una música. Del otro lado, hay otra música, que es distinta a esta, y que se dirige más a la razón y al sentimiento, que no a la mera sensualidad. Y allí ya no está tan presente la percusión, sino que está en un segundo plano, si es que está. Y en esta clase de música está es mucho más importante la melodía y la armonía que el ritmo. Yo creo que se trata de dos colecciones musicales absolutamente distintas y opuestas. Esto es lo que tenía que decirles nada más. Esto es para empezar a pensar. Y sirve para aquellas personas que tienen una colección de gustos musicales y que no han encontrado a lo mejor todavía el hilo que los ate a unos con otros. Háganse el siguiente ejercicio. Escríbanse en un papel 10 o 15 cosas musicales que a uno le gustan mucho. Y trátese luego de ver a qué clase, a qué colección de música pertenece. Es posible que encontremos allí un hilo conductor, que a lo mejor no encontramos si esta división la efectuamos de otra manera. A saber, diciendo que a mí me gusta el rock, pero no el tango, y a mí me gusta la música moderna y no la antigua, y a mí me gusta la acústica, la música nacional y no la foránea. Yo creo que no están mal esas divisiones, existen desde luego. Pero mi modestísimo aporte es el dividirlo según este concepto, y a lo mejor nos resulta útil para saber qué nos gusta y qué no nos gusta, y por qué. Porque es muy evidente que hay individuos que se sentirán más inclinados a la primera al primero de los distritos, y otros que se sentirán más inclinados al segundo. Y todo esto nada más que por características del espíritu de cada uno. Y no está mal descubrir quién es uno a partir de los pasodobles que le gustan. Bueno, ¿le gustó eso? A mí me gustó
me
mucho.
Me gustó.
¿Eh? Está muy torpemente expresado, pero me parece que está bien suscitar de esta manera para que alguien más vivo que yo lo eleve al nivel de teoría. Vamos a escuchar un tema musical que es muy posible que pertenezca al segundo tipo de música.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, al olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comiendo el eso, cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Ha cantado Hugo del Carril, Me besó y se fue. A usted le digo.
Sí, muchas gracias. Pues el ama de casa también es un ser humano. Nuestra habitual sección trae hoy muchísimos consejos. Uh-huh. Pero antes debemos decir que el equipo de producción de este programa me ha informado que a partir de mañana a las 10 estarán en el Sindicato del Seguro, Suipacha 137, las entradas para el próximo viernes, día en que transmitiremos nuestro programa desde allí, desde el Sindicato del Seguro.
Mire usted qué linda noticia.
Yo creo que no va a ir nadie, porque insisto en lo que vengo diciendo estos días.
¿Eh?
El programa no escucha a nadie. Pero bueno.
Se quedó en Mar del Plata la gente.
Sí, que están por ahí. Bien, El ama de casa es un ser humano.
Sí, señor.
Secretos para cocineras.
Ah, qué lindo.
¿Qué le importa, no?
Cocineras son todas las amas de casa.
Sí. Dice la cocinera Oldina Besani.
A ver, uy, qué compositora.
Sí.
De tema.
Dice, descubrí un secreto para prevenir una mala digestión, descubrí. Especialmente después de comer frituras.
Ah, que uno repite.
Sí. Una rodajita de limón colocada en el aceite antes de freír.
Otra vez limón.
Acelera el calentamiento de este.
Sí.
Sí. Este tiene nombre. Y absorbe la densidad de las grasas que contiene.
Ajá.
Otro consejo. Cuando queda un sobrante de lechuga un poco maltratada, no
al
la
canario.
Tiro.
Se la da el canario.
No, yo no la tiro, mire. La corto en tiras finas y la agrego a la sopa de verdura.
Ah, queda decorada.
Sí, mi marido está de contento. No se nota para nada.
Y ¿sabe lo que es? La lechuga es fea fría.
Sí, calcule
caliente.
Dentro de la sopa y se queda pegada en la lengua. No la despega más. Además, acá, en las comisiones de los labios, y no te das cuenta.
Sí, ¿no?
Te queda, claro, te queda una banda de lechuga ahí, parece la camiseta de Banfield, parece, lo dieto. Bueno, y queda feo, y uno va a un lugar y todo lo mira. Y uno dice, y uno cuando lo miran, dice, estoy matando, y cómo estoy hablando. Dice, porque esto que le vengo a ofrecer, mi querido señor... Y el tipo lo mira. Y uno recién se entera después, a la noche, la lechuga marchita.
De última.
Claro, de última, se la saca ella en su casa antes de irse a dormir y su mujer le dice, ¡ay, no la tiré!
Agarra la bola.
Sí, la pongo en la sopa. Para condimentar las ricas compotas, basta agregar al agua de cocción un poco de jugo de naranja o mandarina.
Ah, si sí, la compota de durazno va a quedar una mezcla.
Y le dice a su marido, ay, mirá lo que he hecho para condimentar la rica compota. Y el marido le dice, bueno.
Le rima.
Sí. Plantas gratis.
¿Plantas gratis?
Plantas gratis, sí.
¿Sí? ¿A dónde? ¿En la plaza?
Sí, yo. Cuando quiero tener una nueva planta de enredadera, sí. Es lo que más quisiera tener.
¿Le gustan las enredaderas en el fondo?
Oh,
¿en el tapial ahí?
Sí, sí.
Creo que
pero ¿sabe por qué, no?
¿Por
porque
qué?
Me gusta tener tapial del fondo. Eso es lo que me gusta. Sí. Bien, nada mejor que poner el extremo de una rama en una maceta con tierra. Al cabo de un tiempo, cuando vea que ha prendido y tenga sus propias raíces, sepárela de la planta, madre. Con este sistema se obtienen ejemplares que mantienen exactamente los mismos caracteres que el original, dice este tipo sin que yo sepa de qué se trata. Destape las cañerías, patrón.
Ah, eso es importante.
Cuando la cañería de su pileta de cocina se tapen, proceda de esta manera. Primero, prorrumpa en llanto. Empieza a llorar al grito de ¡ay, ay, ay! Se me ha tapado la cañería.
Los platos le andan nadando.
Sí, usted se va a dar cuenta porque el agua de la pileta no se va.
Sí.
Y
lo peor que viene la otra.
Viene la otra agüita, un agua antigua.
Sí.
El agua de antes. Y usted empieza a reconocer ese agua.
Sí.
Y etcétera.
Nostalgia.
Bien. Tire un puñado de soda cáustica en la rejilla de desagüe.
Sí, sí, agarra el
puñado. Sí, con la mano.
Deja la piel.
¿No? Después de que la haga arriba, viene su marido y dice, voy a mandar un bicarbonato. Agréguele una taza y media de vinagre blanco, deje correr bastante tiempo y santo remedio.
Ah, ¿para quién?
¿Qué sé yo?
No creo.
No, no creo.
No creo. Hay que poner alambre, ya le dije.
A ver.
El alambre San Martín.
Sí. Sí.
¿Alambre?
Sí, claro. Usted le dice a su cuñado. Y pasa en el alambre, pasa.
Sí. Y uno de cada lado, y se acuerda de una velocidad.
Claro. El otro de la puerta, ¿no?
Sí.
¿Y? Y ya lo mandé, dice, como no llegó todavía. No, dice el otro.
A ver, pará.
¿Qué? ¡Que no! Pará. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué? ¿Sabe qué pasa?
No, no pasa, dice.
No, no pasa. Háblame fuerte, dice, che.
¿Eh?
Dice que hay un recodo. Entonces, viste, tenés que aflojar más alambre, porque el alambre da una vuelta y después vuelve. ¿Qué?
Escuchame, aflojá, de aflojá la alambre, aflojá.
Pará, que viene un auto.
Pará, que pasa.
Che, Carlito. Ahí está, le dice al pibe. Anda a decirle al tío que le afloje más alambre. Dice al pibe, deja para adentro. Dice el tío que le tire del alambre.
Y otro que lo pibe.
¿Qué hace? ¿Quién me manda a decir que tire? ¡No, que afloje!
Así empieza a pasar.
Una hora y media. Pero al final sale.
Al final sale. También dice, mirá lo que tiran, dice. Y viene el tipo con...
¿Quién tira esto? Dice, una milanesa entera. Por el agujero de la cocina, dice, la culpa la tenés vos. Que te dije que le cambiara la rejilla, te dije. Pero acá está visto que si no viene un tipo acá, un hombre no hay en la casa. Sos hombre cuando te conviene. Para cacarear, sí, sos hombre. Pero para destapar la canaleta no servís para nada, no servís.
No cambiar las lamparitas,
sí.
No nada.
¿Quién te, una mujer como yo tengo que... subirme arriba de la silla para cambiar la lamparita parece mentira. Yes. Dice, a mí no me grité porque agarro esta milanesa que tengo acá en la mano y te la hago morfada. Bueno. Después. ¿Qué más?
¡Oh! ¡Qué linda zapatilla!
Sí, déjela ahí. Emergencia. Si usted tiene una fiesta y algunas canas rebeldes se asoman en su peinado...
¿Canas rebeldes?
Imagina, ¿no? Qué manera tan rara de decirlo. Unas canas rebeldes que asoman en su peinado. Uno se imagina, el tipo se está peinando y las canas ya, como con voluntad propia, emergen ahí y se ponen arriba para que el tipo las vea.
Sí. Van para el otro lado del peine.
Claro, porque son rebeldes.
Y está bien.
Y está bien. Sí. Ah, dice las canas. Bien. Pues... dice, usted no tiene otra alternativa que asumirlas.
Ajá, asumir las canas.
Es un verbo mucho más apto para la presidencia de la nación que no para las canas, pero bien. Asumirlas y lucirlas, o bien tomar un pincel finito, mojarlo en rímel y pintarlas más visibles con sumo cuidado. ¿Eh? Uh-huh. ¿Te cacha el pincel de témpera?
Sí, 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 el finito. ¿Sí? Ya con rímel.
Con rímel, primero escupe un poquito mujeres. Arriba del rímel, ¿vio? Para que se haga más líquido.
Sí.
La blanda ahí y le entra a meter ahí. La pinta una
por tenga cuidado que el espejo lo engaña, sí. Que uno va para un lado y...
Sí.
Y la pinta va para otro.
Eso sí, tenga cuidado que no se moje el marote o algo, porque le va a caer ahí todo el jugo negro que...
Acá al lado de la nariz.
Sí, todo un...
Le claro, pica uno ahí.
Porquería es eso. Bueno, mueble de mimbre.
Ah,
mueble de mimbre yo no le tengo.
¿No le gusta?
No, ya lo hemos dicho.
Una mecedora.
No, no, vio que el mimbre, usted se sienta y...
es ruido raro.
Sí. Y después se les clavan, ¿vio los clavitos del mimbre? Se salen los clavitos porque el mimbre se raja. Clavito va para afuera, y usted casa la silla para correrla y se corta una mano, sí. Se atraviesa la mano con los clavitos esos que son invisibles.
Sí, sí.
La ropa.
Se engancha todo.
Se engancha todo, usted se va a levantar y se engancha el pantalón, se engancha.
Sí, sí,
y
sí.
Tiene que...
O los suéteres o punto inglés.
Sí.
Veo ahí.
Tiene un punto inglés ahí. Y queda enganchado, yo no. Dice, es conveniente humedecer de vez en cuando los muebles de mimbre. Para aumentar su elasticidad y evitar que se rompan. Cada tanto usted le pega una regada.
Una enjuagada.
¿Vio con el último baldazo al patio?
Sí.
Usted se los tira redondamente al sillón.
Guarda algo para el mueble mimbre.
Claro, dice, tirar un balde de ese al mueble de mimbre, dice que hay que humedecerlo. Ahora después avise a su familia que el mueble de mimbre está humedecido. Y antes, sáquele el almohadón, sáquele.
Ah.
Porque ¿sabe qué pasa? Si usted moja los almohadones, se pudren. Discúlpeme que yo utilice este lenguaje un poco brutal, ¿no?
Se pudre lo que tiene adentro.
Se pudre lo que tiene adentro, todo...
pluma y ganso.
Sí, todo eso es una cosa pestífero eso.
Sí, no se seca nunca.
No se seca nunca y siempre se sienta uno ahí... Bien, los cestos
ajá.
Y demás objetos se cepillan bien con una solución de sal que les devuelve el color claro.
Claro.
De mimbre.
Claro, claro.
Finalmente, azulejos del baño o la cocina.
¿Qué? ¿Para qué? ¿Una pregunta es?
No, ¿qué hacer con los azulejos del baño o la cocina? Bueno, dejarlos ahí, ¿no?
Sí.
Yo no hago nada.
Parece un traicionero, se corta uno con el azulejo.
Sí.
Está un poquito rajado ahí.
Sí, los que están al costado de la bañadera, uno por ahí se apoya la mano o algo ahí.
Sí.
Y veo que a algún azulejo le falta una esquinita.
Sí, sí.
Y tienen unas puntas como puñales. Sí. Que se te ensartan en la palma de la mano. Y hay gente que se queda...
Por no gritar se queda ahí.
Sí, por no gritar, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo particularmente le digo que no... No hago nada con los azulejos.
¿Ah, no?
No, ¿qué quiere que haga yo con los azulejos? No mucho.
Sí, no, mucho. Mucha atención no le presta.
Ah, no.
Estando en el baño.
A veces en el baño que uno está distraído y dice, ¿cuántos habrá? Pero más de ahí, de esa, digamos, perplejidad. Es la misma que uno siente ante las estrellas, ¿no? Pero no. Pero acá dice lo siguiente. Los azulejos del baño o la cocina quedarán mucho más brillantes si coloca un buen puñado de sal gruesa.
¿Otra vez la sal?
Estos venden sal, vamos. En la esponja con que realiza esta tarea.
Uh-huh.
Yo no realizo esta tarea, ni con la esponja ni con nada. Los azulejos se limpian solos.
Sí. E incluso cuando uno se baña, veo que transpira ahí el baño.
Claro, después de eso, corre. Sí. Ya se va todo, se va.
Por ahí un poquito la toalla le pasa ahí.
Sí, mismo cuando uno se está secando.
Sí.
Bueno, eso es todo, ¿no? ¿Y algún otro consejo quiere?
A ver,
pequeñas trampas para usar en las comidas.
A ver.
Cuando tenga que desalar panceta...
Uh-huh. O azulejo.
No sé lo que es desalar panceta.
¿Desalar panceta?
¿Desmoldar gelatina sabe lo que es? Tampoco.
No. Ni me la nombre la gelatina.
Si el queso crema untable se ha puesto un poco ácido...
Sí, está pasado de fecha.
Ha sido un placer.
¿Ha sido el queso?
Sí, usted lee la fecha y dice... mayo 1938. Se lo abre.
Sí.
No lo deseche.
¿Ah, no?
No, tírelo nomás. Úselo en reemplazo de la margarina o manteca para la preparación de alguna torta o tarta.
Total, ahí mezcla todo.
Total, ahí adentro, ¿quién se va a dar cuenta? Particularmente aquella destinada a ser consumida por otras personas. Cuando prepare cócteles, evite las mezclas.
Ajá.
No, dice, evite las mezclas que no combinan. No olvide que no son compatibles los licores con el vino común.
Ah, espere que lo anoto.
Ni con la cerveza.
Ni con la cerveza.
Y finalmente, nada más, cebollas.
¿Cebolla?
¿Quiere hacer una ensalada de cebolla?
Me gusta, dice, con tomate.
Si las cebollas son muy fuertes, pélela, córtela y póngala en una fuente con agua hirviendo durante 10 minutos.
Con la antigüedad. Es...
Quedan suaves y gustosas. No quedan gustosas.
Sí. Tibiecita,
ya, yo para cebolla, deme cebolla, y si no, nada.
Está bien.
¿Quiere darme cebolla? Deme. ¿Para qué quiere darme una cebolla de plástico, así ya despojada de su gusto, de su olor, y aún de las lágrimas? No quiero esa cebolla. No quiero. A mí, deme la densidad. Yo amo la densidad en las almas y en las cebollas. Me gustan las almas fuertes, con olor y que hacen llorar. Y lo mismo digo de las cebollas. Y dicho lo cual, vamos a escuchar este segundo tema musical de la noche, que me gustaría mucho que tuviera olor, quisiera llorar.
Yo quisiera saber el nombre porque no tengo la lista.
Bueno, no tenga muchas esperanzas.
No.
¿Qué le he dicho?
Demasiado tarde para lágrimas, con Dolina. Y mensajes de los oyentes.
Alguien pregunta por qué el hombre bala no hace más su acto. ¿Cuándo vuelve Mario Mactas? También pregunta. Nancy Manítola se alegra de que hayamos vuelto al terrenito de 8 por... por 30, hermano.
8.66 por 3.
La barra de Yaca de Quilmes. ¿Qué dice? ¿Le gustó el libro? Dice que... 20 propuestas para iniciar... sí, que me mandaron ellos. Sí. Ese lo vamos...
¿A usar?
Sí. Silvia de Avellaneda. Recibió mi carta que le dejé ahí con Graciela de la Calle Chile. Ayer mismo hemos leído, acusado recibo de sus cartas. A ver... Verónica dice que ha leído el libro y está aprendiendo a jugar a la escondida. Bueno. Darío de Mendoza pregunta si he escuchado el tango Grisel cantado por Spinetta y Páez. Sí. Lo escuché. Pregunta que me ha parecido. No, sí, está bien, pero desde luego que no es la versión más feliz de Spinetta y Páez, ni mucho menos la versión más feliz de Grisel, como es lógico suponer. Para cantar tango son mejores los cantores de tango. Y para cantar rock son mejores los cantores de rock. Usted no sabe lo que son los cantores de tango cantando rock. Bueno, parece que cantaran tango. ¿Eh? ¿Se imagina usted? Dígame, Guillermito Fernández, Hernán Salinas cantando rock.
Uh-huh. No, no me lo imagino.
No, no me acuerdo. Yo tampoco me imagino a Spinetta y Páez cantando tango. No es lo mejor que hacen, ¿verdad? Sus cosas las hacen bien, me han dicho. Bien.